XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Un satélite es cualquier objeto que orbita alrededor de otro. Los satélites artificiales son naves espaciales fabricadas en la Tierra y enviadas en un vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía una carga útil al espacio exterior. Los satélites artificiales pueden orbitar alrededor de lunas, planetas, estrellas y otros objetos celestes. Los satélites artificiales que orbitan nuestro planeta son muy útiles para el hombre moderno. Gracias a ellos, recibimos señales de televisión, de radio y teléfono y tenemos información valiosa del clima, de nuestro medio ambiente y del espacio. Por su función primordial, podemos dividir a los satélites artificiales en dos grandes categorías: satélites de observación, que recopilan, procesan y transmiten datos hacia la Tierra, y satélites de comunicación, que transmiten y distribuyen la información desde varias ubicaciones en la Tierra. También clasificamos a los satélites por su tipo de órbita. Están los satélites geoestacionarios, que se ubican sobre el ecuador de la Tierra a una altitud de 36.000 kilómetros y que primordialmente son de comunicación. También tenemos satélites no geoestacionarios que orbitan a mediana altura, unos 10.000 kilómetros de altitud, y los satélites de baja órbita que se localizan entre los 250 y 1.500 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tras su vida útil, los satélites artificiales pueden quedar orbitando como basura espacial. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 861 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 2 de junio del año 2020. En esta ocasión les presentamos un programa grabado. Seguimos todavía en cuarentena bajo los efectos del coronavirus, así es de que no podemos tener programas en vivo en la estación de radio, pero con mucho gusto Edgar y un servidor les grabamos este programa para que lo puedan disfrutar en la comodidad de su casa cuando gusten a través de podcast. El tema de la semana es observando satélites artificiales. Vamos a ver ¿qué son los satélites artificiales? ¿Cuáles son los diferentes tipos de satélites artificiales que hay? Las órbitas, sus funciones principales. Y muy importante, también veremos cómo podemos verlos en el cielo, cómo los podemos ver pasar cuando están orbitando arriba de nosotros en la Tierra. Ese será el tema de esta semana. Como decía, no se pueden comunicar a los estudios de Radio UDEM, pero con mucho gusto nos pueden mandar correos electrónicos. Nuestro correo es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También se pueden comunicar por nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo. Ahí nos pueden dejar también comentarios. También tenemos un Twitter de Obsesión por el Cielo. Se pueden comunicar por ese medio. Y nos pueden visitar en obsesionporelcielo.net. Es nuestra página de internet donde tenemos las ligas a los podcasts del programa. El programa lo podemos escuchar a nuestra conveniencia a través del formato de podcast. Es gratuito, solamente búsquenos como Obsesión por el Cielo Podcast y se pueden suscribir. En obsesionporelcielo.net también encontrarán un paseo por el cielo. Es un set de 4 audios, uno para cada estación del año, y la idea es que los escuchen mientras observan el cielo y estos audios les guiarán a través de las constelaciones, sus mitologías y sus objetos de interés. Pues bien, como decía, el programa de esta semana, el tema es observando satélites artificiales. Esta semana tenemos como principio de mes nuestros premios astronómicos de Obsesión por el Cielo, pero antes los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco y las noticias astronómicas más relevantes de esta semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La NASA anunció que el telescopio de censo infrarrojo, conocido hasta ahora como WFIRST, ha sido nombrado oficialmente como el telescopio Nancy Grace Roman. Grace Roman tuvo un papel destacado en la NASA como la primera jefa de astronomía de la agencia. Por su papel en impulsar el proyecto del telescopio espacial, se le conoce como la madre del Hubble en relación al instrumento, no al astrónomo. Se espera que el telescopio Nancy Grace Roman sea lanzado en el 2025 para una misión de 5 años, investigando cuestiones cosmológicas y la energía oscura. Júpiter ha capturado a P2019-LD2, un cometa helado del Sistema Solar Exterior, en una extraña órbita que lo traerá eventualmente a menos de 3 millones de kilómetros del planeta en 2063. Solo el cometa Shoemaker-Levy 9 se ha visto acercándose más a Júpiter, y claro, terminó precipitándose al planeta en julio de 1994. El cometa fue descubierto originalmente por Larry Deneau de la Universidad de Hawái con el telescopio del Proyecto Atlas, que busca asteroides, y quedó clasificado como un troyano. Pero posteriormente, el astrónomo aficionado Sam Dean determinó que se encontraba en una extraña órbita inestable que lo llevará a acercarse en 2063. Al acercarse, tanto su órbita será alterada nuevamente con una nueva trayectoria de modo caótico e impredecible. Otro de los fenómenos transitorios que están siendo apenas comprendidos en el espacio profundo son los destellos ópticos azules rápidos. Dean Kopijans de la Universidad Northwestern y colegas observaron CSS 16-10-10 a 500 años luz de nosotros con el VLA en Nuevo México y concluyen que estos fenómenos, aunque son mucho más lentos que los destellos de rayos gamma, son mucho más masivos y pueden llevarse cosa del 10% de la masa de la estrella.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con los premios astronómicos de Obsesión por el Cielo. Como cada mes, presentamos nosotros premios virtuales a las noticias más relevantes y las noticias menos relevantes en el términos del espacio, de la astronomía y de la exploración del cielo. Y pues bueno, en esta ocasión nos toca premiar las noticias del mes de mayo del año 2020. Entonces, primero vamos a tener el premio Constelación a la noticia astronómica más relevante de mayo del 2020. Y para presentarlo, pues tenemos a Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Buenas tardes a ti. Y también, pues desde luego, buenas tardes a todos ustedes, amigos, que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Un saludo a nuestros operadores allá en Radio UDEM, que se van a encargar de colocar al aire este programa grabado, Sergio Becerra y Vicente Magallanes, porque pues este programa lo tenemos que grabar para no ir a la estación, ¿no? Y ellos se van a encargar de que salga transmitido en el 90.5 de FM en el horario de costumbre, los martes a las 7 por Radio UDEM. Pues sí, Pedro, para este mes tenemos el premio Constelación, la mejor noticia del mes pasado.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
En esta ocasión, premio se lo damos a Pedro Bernardinelli y su equipo, que fueron como 15 o 20, que utilizaron datos de un censo de materia oscura para identificar objetos transneptunianos. Y la razón por la que le damos el premio a ellos es porque, utilizando esos datos, ubicaron como 400 objetos transneptunianos que antes no se conocían. Y lo más interesante para mí de este descubrimiento es que con esos objetos transneptunianos y la distribución que tienen, el planeta 9 del sistema solar, que el propuesto planeta 9, porque no se ha detectado ni observado, ya no hace falta. Originalmente se había propuesto este planeta 9 para explicar la aparente posición de varios objetos transneptunianos, como que estaban cargados de un lado. Entonces se sentía que tenía que haber algún cuerpo allí, el hipotético planeta 9, que equilibrara estas posiciones. Pero con la población y la posición de estos objetos transneptunianos que encontraron ellos, pues ya no hace falta eso. Entonces, pues a Pedro Bernardinelli y a su equipo les damos el premio Constelación para la mejor noticia del mes de mayo.
Entonces, ¿por qué estoy triste de que no exista? Debería ser premio Movimiento Retrógrado, qué tristeza. Que no. Pero bueno, son buenos deseos, la ciencia así no funciona.
La cosa es que me gustó mucho cómo trabajaron, ¿no? Cómo utilizaron un proyecto que estaba totalmente enfocado a otra cosa. También eso tiene mérito, ¿no?
Sí, no, definitivamente el proceso científico pues amerita el premio, pero aunque sea triste la noticia. Pero bueno, ese fue el premio Constelación y ahora tenemos el premio Movimiento Retrógrado a la noticia astronómica menos relevante del mes de mayo.
Fascinating. Obi-Wan has taught you well.
Y en esta ocasión se lo damos a la prensa. En mayo 21 salió un titular, no sé si lo viste, que existe un universo paralelo con el tiempo que va corriendo al revés. Esta fue una de esas típicas de que sale una noticia. Esta noticia salió hace 6 semanas, pero en un artículo del New Scientist, de la revista New Scientist, pero 6 semanas después el New York Post, el Express y el Daily Star sacaron sus titulares diciendo: científicos de la NASA dicen que existe un universo paralelo con el tiempo que corre al revés. Ay, no. Siempre cuando vean un título que diga científicos de la NASA dicen, ya no le hagan caso. Este caso fue acerca de un artículo que encontraron, un artículo que publicaron la colaboración IceCube, que tiene 160 autores, no nada más 20 o 30.
Y no todos de la NASA.
Y no todos de la NASA, acerca de unas observaciones muy extrañas que hicieron con un globo de esos estratosféricos para detectar rayos cósmicos que está en el Polo Sur y que no podían identificar. Entonces salió otro artículo con la colaboración IceCube, así se le llama, que es otro detector de partículas de rayos cósmicos que está en el hielo, por eso se llama cubo de hielo, IceCube, diciendo básicamente que pues no están de acuerdo con los límites y que no saben qué fue, pero de no saber qué fue, o sea que posiblemente sea algún efecto, no sé, de calibración, a decir que es un universo paralelo con el tiempo que corre al revés, que es una de esas explicaciones muy, muy extra que todo mundo de repente pone así como extra, a tomar eso y agarrarlo y ponerlo como si fuera el titular, no. Definitivamente mal uso de mala interpretación de un artículo científico por la prensa sensacionalista, y por eso se merece el premio Movimiento Retrógrado.
Pues sí, Pedro, estoy de acuerdo. Esa noticia nos la mandó nuestra editora de noticias, Mónica Blanco, que selecciona noticias en varios medios no especializados, con una nota que decía: ¿qué es esto?
Exactamente.
Y pues ya viendo el artículo original, vi lo que tú dices, que no se refiere a eso, y la cosa más irrelevante y más y menos probable y posible del artículo es lo que publican como la noticia, y en realidad el descubrimiento y el mérito y el sentido de la publicación es totalmente distinto a lo que dijeron los titulares en la prensa no especializada, ¿no?
Sí, decía al final: ah, y a propósito, nuestros resultados también son consistentes con una idea teórica que dice bla 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 bla. Pero bueno, que mis resultados sean consistentes no quiere decir que ese es mi resultado principal. Pero bueno, ok. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro tema de esta semana: cómo observar satélites artificiales.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Las primeras representaciones ficticias conocidas de satélites artificiales lanzados a una órbita terrestre las podemos atribuir a cuentos de Edward Everett Hale y Julio Verne a finales del siglo XIX. En 1903, el ruso Konstantin Tsiolkovsky publicó La exploración del espacio cósmico por medio de los motores de reacción, que es el primer tratado académico sobre el uso de cohetes para lanzar naves espaciales. Calculó que la velocidad orbital requerida para una órbita mínima alrededor de la Tierra es aproximadamente de 8 km por segundo, y que se necesitaría un cohete de múltiples etapas que utilice oxígeno líquido e hidrógeno líquido como combustible. En 1928, Hermann Potocnik publicó en su único libro un plan para progresar hacia el espacio y mantener presencia humana permanente. Potocnik diseñó una estación espacial y calculó su órbita geoestacionaria. También describió el uso de naves orbitales para observaciones pacíficas y militares y cómo se podrían utilizar las condiciones del espacio para realizar experimentos científicos. En 1945, el escritor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke concibió la posibilidad para una serie de satélites de comunicaciones en un artículo de una revista. Clark examinó la logística de un lanzamiento de satélite y otros aspectos para la creación de una red de satélites, señalando los beneficios de la comunicación global de alta velocidad. También sugirió que 3 satélites geoestacionarios proporcionarían la cobertura completa del planeta. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, observando satélites artificiales. En esta ocasión les vamos a presentar el tema de esas lucecitas que ven en el cielo que parecen estrellitas que se mueven al atardecer o al amanecer, si son pájaros madrugadores, pues son satélites artificiales. Vamos a hablar acerca de ellos y cómo podemos observarlos. Es parte de la astronomía y pues como que sí, como que no. Es un fenómeno no necesariamente astronómico, pero que sucede en el cielo, y lo tratamos como fenómeno astronómico porque muchos lo ven como un deporte. Entonces, pues, ¿cómo empezamos, Edgar? ¿Tipos de satélites?
Sí, me parece bien, pero antes quiero agregar que efectivamente hemos visto que muchos de los temas que no son propiamente astronomía, pero que tienen cierta relación con el espacio, la exploración del espacio, como la astronáutica o los satélites o cuestiones de ese tipo, pues le interesa mucho a gente a la que le interesa la astronomía. Y por eso de vez en cuando tratamos de mencionar eso como un tema, ¿no?
Sí, ay, yo no me acuerdo cuándo fue el primer satélite artificial que vi. ¿Tú te acuerdas?
No.
¿Con el tuyo?
No, como, no, es como acordarse de la primera pizza que comiste, ¿no? A menos que haya sido realmente espectacular.
Pero todos hemos experimentado el ver al cielo y ver satélites artificiales. ¿Cómo los distinguimos de aviones? Bueno, los satélites artificiales no tienen luces rojas y que son verdes, las otras que estén parpadeando.
Las rojas y verdes están constantes. Las luces anticolisión, que son blancas, esas están son intermitentes. Incluso en las fotografías del cielo, Si se toma una fotografía del cielo y pasa un avión, normalmente se va a ver muy tenue una línea verde, una línea roja, revisando el cuadro de la fotografía, una exposición de tiempo, y una luz intermitente que viene y va y deja segmentos de longitud, segmentos o puntos, porque hay 2 tipos de luces anticolisión, una que es intermitente en el sentido de que apaga, está un rato apagada y luego enciende, está un rato encendida, un rato estoy creo que segundo y medio o algo así, luego vuelve a apagar y así constantemente. Y las otras son las estroboscópicas que lanzan un destello instantáneo, ¿no?
Uh-huh.
Y,
bueno,
pero las la verde y la roja siempre están encendidas, aunque okay, a veces fallan.
Entonces, la idea es de que eso no es lo que vamos a observar.
No.
Los satélites nada más es una lucecita muy tenue generalmente. A veces cambia de brillo, a veces no, y que cruza todo el cielo. Okay, entonces.
A veces no.
Bueno, sí es cierto, a veces no.
Dependiendo, por ejemplo, igual si se toma una fotografía y cerca de la puesta de sol o poco después de la puesta de sol y tenemos un satélite que está siendo iluminado conforme cruza nuestro cuadro fotográfico, nuestro campo de visión, alejándose del sol, de repente va a quedar en la sombra, entonces va a parecer como que desaparece.
Ok, muy bien, pero vamos un poco para atrás. ¿Qué son los satélites artificiales? Los satélites artificiales son objetos hechos por el hombre que orbitan la Tierra, básicamente. No son satélites naturales. El único satélite natural que tenemos es la Luna. Aquí estamos hablando de pequeñas máquinas que el hombre construye, lanza en un cohete y le da suficiente impulso para que pueda tener una caída libre constante alrededor de la Tierra. En otras palabras, cuando se lanza un satélite, primero se lanza verticalmente el cohete. No sé si vieron hace esta semana el lanzamiento de la cápsula Dragón con la primera tripulación norteamericana que salió al espacio en una nave privada. todos los cohetes empiezan su trayectoria vertical para tratar de subir y evitar la mayor parte de la atmósfera, o sea, la fricción, pero después se inclinan y la mayor parte del impulso no es hacia arriba, sino es a 90 grados, es hacia un lado, paralelo a la superficie del planeta. Y le da suficiente velocidad, que creo que son mínimo 3 kilómetros por segundo, 3.1 kilómetros por segundo, que es bastante, 3 kilómetros por segundo, si se ponen a pensar en eso. Y ya con eso, puedes estar dándole vueltas a la Tierra constantemente. Estás en caída libre, pero conforme la Tierra te atrae, tú te estás moviendo hacia un lado tanto que sigues en el espacio. Entonces, lo que resulta es básicamente una órbita circular. Esos son los satélites artificiales. ¿Qué propósitos tienen los satélites artificiales? Porque hay de muchos propósitos.
Espionaje.
Todo el mundo piensa en eso primero, ¿verdad?
Es lo más divertido de mencionar.
Es lo más divertido, pues sí. Esos se llaman satélites que observan la Tierra. Ese es el nombre técnico, ¿ok?
Ah, no, pero ahí entran también los meteorológicos.
También, pero los satélites espías caben también en esta categoría, porque técnicamente están observando hacia abajo.
Así es.
Entonces, los satélites se utilizan predominantemente para dos cosas. Una es para hacer observaciones de la Tierra, meteorológicas, de clima en general, espías, lo que sea. Y la otra es para comunicaciones, para ayudarnos a comunicarnos entre nosotros mismos. Sirven como estaciones de relevo que siempre están sobre el horizonte. Hagan de cuenta que son torres, antenas móviles altísimas, que puede uno mandar la señal, rebota la señal y llega a otro lado. Y las comunicaciones también pueden ser de espías o militares, o pueden ser de navegación de aviones o de barcos que están en la superficie, o de tu televisión, o sea, tu cable, tu internet puede ser también a través de satélites.
Sí, efectivamente.
¿Qué
bueno que ahorita que mencionaste la posición, existen los satélites de GPS que están en órbita, de manera que la idea es que varios, por lo menos 4 me parece, sean visibles permanentemente en cualquier punto de la Tierra, y a través de ellos, utilizando señales de alta precisión, puede obtenerse la posición donde está uno. Esos son los satélites de navegación, y también en el caso de la aviación se utilizan algunos que tienen detectores de las señales que emiten los aviones. Entonces, es cuando un avión está sobre el océano, digamos Atlántico o Pacífico, pues está más allá del radar, pero a través de satélites se puede obtener su posición si el avión está emitiendo una señal que puede detectar el satélite, ¿no?
Esos son los de navegación.
Sí.
Hay unos pocos satélites, y muy poquitos, que tienen otras ocupaciones que no sean comunicación o observación terrestre. Son los que observan al cielo, o sea, son telescopios espaciales, como el Hubble, por ejemplo, y otro poquito que caben dentro de la categoría pues única, como la Estación Espacial Internacional, o si algún otro país pone alguna cápsula en el espacio, pues ya serían satélites tripulados. Serían las otras dos categorías que me faltaban ahí, pero esas son mínimas a comparación de las otras dos. Entonces es, observamos la Tierra para cualquier caso, comunicamos, y después los misceláneos.
Sí, y en el caso de comunicaciones, por ejemplo, cuando estamos en un avión a mitad del Atlántico y estamos conectados a internet, es a través de satélites. Uh-huh. Igual, por ejemplo, los teléfonos satelitales que se utilizan desde aviones o desde barcos en alta mar, funcionan a través de satélites.
Sí, yo traté de usar internet a través de un crucero cuando estaba, que tenía que comprar una cosa para el perrito que lo teníamos en la guardería, y tenía que comprarlo en Amazon desde un barco, y no, hombre, la conexión fue muy lenta, déjame decirlo de esa manera. Todavía no tenemos muy buena tecnología para
hay compañías que ofrecen servicio de acceso a internet a través de satélites, que se emplean en zonas poco pobladas, sobre todo. Es un poco más caro que el acceso a través de fibra óptica o de otras tecnologías, pero o tecnología celular, pero tiene la ventaja de que es costeable dar servicio de internet, por ejemplo, a la mitad del desierto o lugares con donde hay muy poca población.
Pero bueno, esas son las utilidades. ¿Qué tipos de satélites hay? Tú ya mencionaste un tipo, vamos a empezar desde afuera hacia adentro. Mencionaste los GPS, satélites de geoposicionamiento. Esos satélites están en una órbita a 36.000 kilómetros de la superficie de la Tierra, exactamente sobre el Ecuador. ¿Y por qué están a esa altura? Bueno, están a esa altura porque si pones un satélite a esa distancia, su periodo orbital alrededor de la Tierra es de 24 horas exactamente. Y el resultado es que si tú estás en la superficie terrestre y tienes una antena apuntando al cielo, tú puedes apuntarle a este, como el satélite siempre está sobre la misma posición arriba del Ecuador, conforme la Tierra rota en 24 horas, el satélite lo hace en 24 horas también. Entonces, una antena no tiene que tener movilidad para rastrear el satélite. En otras palabras, la altitud del satélite sobre el horizonte y la dirección cardinal, lo que llamamos el azimut, permanece fija para ese satélite para algún punto en la Tierra, y eso facilita el tener antenas que estén posicionadas y apuntando hacia esos satélites. Entonces los satélites... esos son otros. Ya me confundí.
Ya me perdiste, Pedro. A ver.
Sí, no, los GPS son diferentes. Estos son los satélites de comunicaciones.
Sí.
Tú hablaste de los GPS. No, esos están en la órbita bajita. Yo quería empezar de órbita alta. Bueno, olviden lo que dije de GPS. Estos son satélites de comunicación.
Control Z.
Control C, control Alt Delete, control Z, nada más. Sí, me confundí con los GPS, no, esos son más cerquitas, no. Los satélites que llamamos geoestacionarios son los que están a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador, cuyo periodo orbital es de 24 horas y que facilita el apuntar hacia ellos. Entonces se utilizan para comunicación. Eso hace que a 36.000 kilómetros de altura sobre el Ecuador haya una gran cantidad de satélites, la mayor parte de ellos ya inoperantes, que están, ¿cómo se llama?, comunicándose con la Tierra. Esta idea no es nueva. Desde hace ya muchos años, Arthur C. Clarke fue la primera persona, el autor de ciencia ficción y de muchos, también de ciencia, muchas historias y muchos recuentos de cómo era la ciencia y la tecnología, fue el que se le ocurrió tener esta idea para facilitar las comunicaciones y pues hasta la fecha es uno de los más conocidos, los satélites geoestacionarios. Los GPS son satélites que están en órbita baja terrestre, órbita alrededor de la Tierra a unos 2.000 kilómetros de altura como máximo. La Estación Espacial Internacional y la mayor parte de los satélites están en lo que llaman estos tipos de órbitas bajas terrestres. Estos tienen que ir más rápido alrededor de la Tierra, como 8 kilómetros por segundo, para pues que no se caigan básicamente y que peguen con la Tierra. Los satélites geoestacionarios son los que tienen con una velocidad 3.1 kilómetros por segundo ya pueden darle la vuelta a la Tierra porque están tan lejos. Entonces, los de posicionamiento global y muchos satélites meteorológicos y muchos satélites, pues casi todos yo creo que son de órbita baja. Y la ventaja es de que como están en órbita baja, no, la comunicación es pues más directa, pero la desventaja es de que la atmósfera eventualmente va a hacer que caigan de la órbita.
Sí, hay otra diferencia importante con los satélites GPS. En el caso de los satélites de comunicaciones, la mayoría, como mencionabas, están localizados cerca de la zona ecuatorial. Entonces, realmente no dan servicio en las zonas polares. Lo cual normalmente no es mucho problema porque no hay demasiados clientes en las zonas polares. Pero en el caso de los satélites de navegación, muchas veces es las zonas polares donde más falta hacen. Entonces tienen órbitas con varias inclinaciones que sí dan cobertura sobre las regiones polares.
Sí, son órbitas, bueno, las llaman polares, pero es de alta inclinación. Cuando lanzan los satélites, cuando lanzan un cohete, pues es lo primero que ven, ok. Primero lo lanzamos hacia arriba y después con qué inclinación hacia el norte. Generalmente es hacia el norte porque todos los lanzamientos son en el hemisferio norte, para poder ir para tratar de cubrir las partes polares más de longitud más alta. Y también, nada más para completar, pues están los satélites de órbitas medias entre 2.000 y 36.000 kilómetros. Y esos satélites pues tienen periodos entre 24 horas y 90 minutos. A propósito, casi todos los satélites de órbita baja tienen periodos de 90 minutos. Entonces en una hora y media le dan la vuelta a la Tierra. ¿Y qué más? Fue todo, ¿verdad?
Pues creo que sí. Ahorita vamos a ya entrar más en la materia sobre la observación de todos estos satélites en órbitas extrañas y diferentes que mencionamos.
Ok, vamos a una pausa y regresaremos aquí a Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La era espacial comenzó en 1946. Cuando los científicos americanos comenzaron a utilizar los cohetes capturados V2 de los alemanes para realizar mediciones de la alta atmósfera. Los satélites artificiales nacieron como el resultado de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas superpotencias pretendían llegar a la Luna y a su vez lanzar un satélite a la órbita espacial. En julio de 1955, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos intentarían lanzar satélites a partir de la primavera de 1958. Esto se convirtió en el proyecto Vanguard. Ese mismo mes, los soviéticos anunciaron que tenían intenciones de lanzar un satélite en el otoño de 1957. La Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la humanidad desde el cosmódromo de Baikonur el 4 de octubre de 1957. Este programa fue llamado Sputnik. Este satélite emitió unas señales radiales en forma de pitidos al momento de colocarse exitosamente en órbita. Sputnik fue seguido por otros. En el Sputnik 2, la Unión Soviética logró colocar en órbita el primer animal en la historia, la perra llamada Laika. Con el Sputnik, la Unión Soviética, sin querer, provocó una psicosis colectiva en los Estados Unidos, debido al temor provocado en la población estadounidense ante el gran adelanto tecnológico desarrollado por los soviéticos. Para 1960, los Estados Unidos lanzaron el primer satélite de comunicaciones, el Echo 1. Este era un satélite pasivo que funcionaba como un reflector. En 1962 se lanzó el primer satélite de comunicaciones activos, el Telstar 1, creando así el primer enlace televisivo internacional. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, observando satélites artificiales. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, les ofrecemos el programa de Obsesión por el Cielo grabado. No estamos en los estudios de Radio UDEM, pero aquí estamos con mucho gusto con el programa grabado acerca de cómo hacer observaciones de satélites artificiales. En la primera parte del programa hablamos de los satélites artificiales en general, sus diferentes características orbitales y sus diferentes funciones. Ahora vamos a ver, bueno, si los quieres ver, cómo lo observamos. Entonces, bueno, pues le doy la bienvenida otra vez a Edgar. Ok, muchas gracias por estar aquí grabando conmigo.
Aquí estoy.
Ok. Bueno, y hablando de satélites artificiales, nada más para completar la historia, el primer satélite artificial fue en 1957, Sputnik 1, y fue lo que inició la carrera espacial, porque había una carrera entre los soviéticos y los norteamericanos tratando de ver quién dominaba el espacio primero, porque del espacio, una vez que vas a órbita, si le puedes dar la vuelta a la Tierra en 90 minutos, puedes darle una bomba a cualquier persona muy fácilmente, o lo puedes espiar. Entonces, por eso empezó la carrera para controlar el espacio. Y otro de los problemas de tantos satélites, lo mencioné con los satélites geoestacionarios, pero el problema es un poquito mayor, de que hay mucha basura en órbita alrededor de la Tierra. Todos son satélites que ya no funcionan, o partes de satélites que ya no funcionan. De vez en cuando chocan dos satélites, a veces adrede, a veces no adrede, y eso los despedazan. Y los pedacitos volando entre 8 y 3 kilómetros por segundo, pues son proyectiles, básicamente. Pero bueno, ese es otro problema, el de la basura espacial.
Pues sí, y en cuanto a observación de satélites, para entrar ya en el tema, al principio del programa mencionábamos los que se ven iluminados por el sol al atardecer o al amanecer, ¿no? Y pues eso es interesante cuando uno se pregunta, ¿y ese satélite de dónde viene, hacia dónde va, de quién es, para qué sirve, qué hace? Y allí es donde empieza a ponerse interesante para la gente a la que le gusta esto, ¿no?
Sí, el observar satélites artificiales es como un deporte que inició más o menos desde los 50, porque en esa época se necesitaba monitorear las órbitas de los satélites. Como todos los satélites en esa época, bueno, inicialmente y ahora la gran mayoría están en órbitas bajas, pues eventualmente se caen de la atmósfera. O sea, la fricción de la atmósfera hacen que la órbita decaiga, que la altura vaya bajando a regiones de la atmósfera un poquito más densas, y eso hace que se acelere, y eventualmente hay un reentrada a la atmósfera, se quema el satélite artificial, y es lo bueno, que todos los satélites en órbita baja se van a limpiar eventualmente. Pero inicialmente en los 50s y en los 60s había mucho interés en monitorear, sobre todo como había poquitos satélites, era una gran novedad. Vamos a verlos para ver por dónde van, y el hacer mediciones de por dónde iban y a qué horas pasaban por arriba del punto de observación, podíamos entonces calcular la órbita del satélite. Entonces, esos eran los primeros satélites de observación.
Y también había interés militar, por ejemplo, y lo sigue habiendo, de identificar los satélites espía del enemigo. Porque si tú quieres que tu flota en el océano sea capaz de evadir el satélite enemigo, debes de saber dónde está, dónde te puede ver. Entonces, ¿sí? Lo que se hacía al principio de la Guerra Fría y ahora se sigue haciendo con instrumentos más sofisticados, era fotografiarlos con telescopios desde aviones o desde tierra para ver qué tipo de satélite eran, obtener su órbita, etcétera, ¿no? Y también hubo muchos aficionados que empezaron a hacer lo mismo.
Sí, y como decía, de todos los satélites, los únicos que se pueden ver así fácilmente, digamos, por el aficionado casual, son los de órbita baja. Los satélites geoestacionarios son muy difíciles de observar, y los de órbita media también son difíciles de observar. Entonces, ¿cómo observamos estos satélites? Pues bueno, principalmente se observan durante el atardecer o el amanecer. Hasta un par de horas, diría yo, después del atardecer, o un par de horas antes del amanecer, o menos una hora. ¿Qué considerarías tú?
Pues yo pienso que una hora, hora y media, tal vez, depende de la órbita. No sé, no tengo el dato, ¿no? Tampoco.
Sí, porque bueno, la idea es de que esos satélites están tan alto que todavía están siendo iluminados por el Sol, cuando para nosotros el Sol ya está debajo del horizonte o todavía no sale del horizonte. Entonces, por eso nosotros los vemos en un cielo azul oscuro o negro, vemos fácilmente cuando van pasando los satélites. También lo hacen de día, pero no se pueden ver de día. Nada más al atardecer o al amanecer es favorable la circunstancia, en el sentido de que el Sol los ilumina, pero es suficientemente oscuro para que nosotros lo podamos ver a simple vista. Entonces, ¿sí?
¿Te acuerdas de los destellos de los satélites Iridium de comunicaciones?
Sí, ya no existen, ¿verdad?
No, lo que pasa es que cambiaron de proveedor. Los que tenían los paneles solares, que de repente quedaban en un cierto ángulo en el cual reflejaban el Sol y producían un destello perfectamente visible durante el día. Era como un espejo. Fabricados por Motorola, pero después cambiaron de contratista y los actuales son construidos por Thales Alenia, la compañía europea, y estos tienen la ventaja o la desventaja, depende de tu punto de vista, de que no reflejan la luz tan notoriamente.
Sí, ya no dan el charolazo, como yo decía.
Ahora, si se trata de reflejar la luz, pues esto también puede ser un problema, como hemos estado platicando en las últimas semanas, con el caso de los satélites estos de Elon Musk, que quiere lanzar un montón de satélites y resultó que pues son fotografiables y reflejan la luz, y eso ya puede ser, por su cantidad, un problema para la astronomía, ¿no?
Sí, afortunadamente son pequeños los de Elon Musk, son satélites de cubo, CubeSats, que son muy pequeñitos. Entonces, después de que llegan a su, digamos, posición de observación de trabajo, ya no se ven a simple vista, necesitas telescopios para poderlos ver porque son tan pequeños. Pero pues quién sabe si en el futuro vayan a crecer de tamaño. Y también creo que le estaban poniendo, como la compañía que tú mencionabas que ahora hace los satélites de comunicación, están poniendo pintura antirreflejante para que no sean tanta contaminación lumínica.
Sí, lo de la pintura creo que no funcionó porque se sobrecalentaban, cosa que no, en mi opinión, no había que ser experto en esto para considerarla, ¿no? Pero lo que están tratando de hacer ahora es ponerles una sombrilla para que el sol no le dé directamente a las zonas que pueden reflejar la luz. Y como tú dices, están siendo más pequeños, bueno, son satélites mucho más pequeños, entonces es posible que sí se logre hacer esto, que lleguen a no ser un problema tan grave para la astronomía, ¿no?
Ahora, lo que quería decir aquí es de que parte de la diversión es identificar el satélite que estás viendo, porque ¿cómo sabes que el puntito de luz que estás viendo es la Estación Espacial Internacional, o uno de estos satélites de Elon Musk, o un satélite espía, o un telescopio espacial como el Hubble, por ejemplo? Entonces, antes era bien difícil hacer esto, ahorita es sencillísimo. Ya aquí tengo en mi teléfono celular, tengo tres apps que me sirven para avisarme cuándo va a pasar un satélite arriba de mi posición. Ahora con Big Brother, que te está viendo para todos lados, que ya sabes dónde estás, tú puedes bajar. Algunos de estos son gratis, por ejemplo, tengo uno que te rastrea la posición de la Estación Espacial Internacional y te dice cuándo va a pasar arriba de ti gratis. Otros son de paga, que te da una pues mayor flexibilidad. Te dice, bueno, si tú viste el satélite a esta hora, en esta dirección, a esta altura, pues es este satélite, etcétera. Y lo que ellos hacen es constantemente monitorear la posición de los satélites y simplemente avisarte cuando van a pasar arriba de ti en circunstancias favorables. Entonces, yo tengo tres. ¿Tú tienes alguno de ellos?
No, yo no tengo ninguno. A mí me gusta la página web de Heavens Above, que es heavens-above.com, donde vienen predicciones de todo esto, y tiene muchos recursos. Yo creo que es la página no sé si la más vieja, pero una de las mejores para la gente que le gusta observar esto, ¿no?
Si ves el diseño de la página de internet, se ve que es de las más viejas.
Sí, no ha cambiado el diseño.
Pero también es de las más recurridas, Heavens Above, y te da, es muy amigable. Si tú empiezas en la astronomía y quieres empezar en satélite, yo diría que esa sería una muy buena opción, porque si tú le dices, por ejemplo, yo quiero ver cuándo la Estación Espacial Internacional pasa arriba de mi localización, latitud y longitud, te da una lista, una tablita donde te da la fecha, qué tan brillante va a ser, a qué hora está 10 grados sobre el horizonte y en qué dirección cardinal, a qué horas está en su altura máxima y en qué dirección, y te dice también la altura máxima para tu lugar, y también a qué horas está 10 grados de altitud sobre el horizonte y en qué dirección, pero cuando ya está bajando. Entonces, con esos tres puntos ya tú puedes identificar el satélite con mucha facilidad. A mí me encanta Heavens Above por eso.
Sí, y también tienen como adición una carta del hemisferio visible del cielo con las constelaciones, que es, me gusta mucho, es una de mis favoritas.
Sí, tiene otro tipo también de fenómenos astronómicos que los puedes... Ay, meteorológicos, creo que también tiene...
Eclipses solares, cometas, asteroides...
Auroras, etcétera. Es una página muy, muy recomendada. Ahora bien, ¿qué podemos observar de los satélites? O sea, si quiere uno ya llegarse un poquito más avanzado que nada más la observación casual, que es lo que hemos descrito hasta ahorita, pues podemos también, por ejemplo, con telescopios rastrear satélites. Pero eso ya es más complicado, porque los satélites, como siempre van altitud y azimut cambiando constantemente y la velocidad cambiando en el cielo, necesitas tener telescopios que tengan monturas automatizadas y motorizadas y que estén ligadas a una computadora y que tú tengas el software adecuado para rastrear y que el telescopio se mueva en altitud y azimut, como decía, para seguir el satélite. La ventaja es que si tú tienes una cámara de video, tú puedes tomar fotografías de la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Es suficientemente grande que se puede ver físicamente, o antes el transbordador se podía hacer también, o cualquier cápsula o cualquier satélite que sea más o menos grandecito, un satélite espía, por ejemplo, le podrías tomar una fotografía. Pero ese equipo ya es para palabras mayores. No sé, sí, si, yo no me he metido a ese equipo.
No, yo tampoco. La óptica, pues ahí la tengo, pero el hardware para realmente seguir los satélites es otra cosa. Sí hay fotografías muy espectaculares obtenidas por astrónomos, por observadores aficionados, que son incluso de interés para la gente que vigila los satélites militares profesionalmente.
Uh-huh. Eso es ya para avanzados, como decía. Pero también puedes hacer observaciones, por ejemplo, si el satélite está parpadeando. Puede ser un satélite que ya está fuera de control y que está rotando fuera de control. Entonces puede ser útil ver cómo se prende y se apaga el satélite, que es efecto de la rotación, y eso también te puede decir si se va acelerando o desacelerando, cómo se va cayendo a la Tierra. Entonces también hay lugares donde tú puedes consultar cuándo los satélites van a caer. Y es así casi como una apuesta, ¿dónde va a caer el satélite? ¿Dónde va a reentrar a la atmósfera por fin después de tantas órbitas? Entonces también se pueden observar satélites en reentrada, pero eso es extremadamente difícil. Se distinguen de los meteoros en que es mucho más lento. Aquí tú los puedes ver caminar por el cielo así como si fuera una luz de bengala en cámara lenta casi.
Sí, Y eso es casi como tú dices, como una apuesta, porque pues no es una ciencia exacta, ¿no?
Sí, no es una ciencia exacta, pero yo siempre he querido ver uno en reentrada, no me ha tocado. De vez en cuando sí monitoreo estos lugares de internet para ver si va a haber alguno que próximamente vaya a reentrar y veo, bueno, las siguientes X vueltas va a pasar arriba de por donde yo estoy o no. Y pues bueno, ya no me ha tocado, como decía.
Y esos fenómenos muchas veces son los responsables de luces extrañas en el cielo o cosas de ese tipo, ¿no? Reportes de ese tipo.
Reportes de ovnis. Y por último, quisiera nada más mencionar que los satélites geoestacionarios sí se pueden observar. Cuando he estado tomando fotografías de asteroides para ver el periodo de rotación de los asteroides, cuando los asteroides están cerca del ecuador celeste, de repente pasan los satélites geoestacionarios. No es de que pasen, es que yo estoy siguiendo el asteroide y las estrellas y paso por donde está el satélite artificial y me deja unas líneas de brillo, aunque sea la mitad de la noche. Están tan lejos que pueden estar a veces iluminados cuando no se pueden ver desde la Tierra. Entonces, bueno, no medianoche, estoy exagerando, pero como están mucho más altos, no es una hora y media, sino pues son dos o tres horas antes del amanecer o después del atardecer, que todavía pueden recibir luz del sol y reflejar luz del sol. Y la Universidad Autónoma de Nuevo León tiene un proyecto con un grupo de una universidad en Rusia, y está equipado con un telescopio que precisamente toma fotografías del ecuador de la Tierra para rastrear estos satélites geoestacionarios. Todas las estrellas aparecen movidas, excepto los satélites que aparecen fijos. Y lo que tratan de hacer es ver dónde está la basura espacial en esa distancia de satélites geoestacionarios, pues para ver si hay cachito para poner otro satélite, no sé. Pero bueno, ese es otro deporte que también requiere de equipo un poquito más sofisticado.
Pues sí, Pedro, ya nos quedamos sin tiempo. Para la semana entrante, nuestro tema será cómo medimos las distancias en el universo.
Ok, es otro tema interesante este tema. Me acuerdo que llevé un curso entero de esto en clase, cuando estudiaba la carrera, pero bueno. Muchas gracias a todos aquí por escucharnos en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.